Gracias, Patricio, y gracias por la invitación.
Sí, partir preguntándote, entre los muchos sucesos relevantes de la dictadura, yo sé, este es uno de los más traumáticos y de los más dolorosos, pero la elección podría haber sido cualquier otra, ¿no? ¿Por qué escribir sobre Rodrigo Rojas y por qué investigar sobre su vida y sobre las circunstancias de su muerte?
Bueno, sobre él en particular, yo creo que fue un proceso natural. Además, soy cercana al tema, cercana a la mamá. Pero también porque Rodrigo, o la vida y el crimen que sufrió Rodrigo y Carmen Gloria, es muy simbólico como acto de terrorismo de Estado, tal vez el más cruel de la dictadura militar, y reunía muchos otros elementos también, porque a través de él, de su vida, también puedo abordar el tema del exilio. Bueno, de la prisión política y tortura, cosa que se ha tratado harto, pero el exilio no, y particularmente también el exilio de la segunda generación, o sea, de los hijos de las personas exiliadas. Y también fue una oportunidad para retratar a la comunidad de exiliados latinoamericanos y chilenos en Washington, que de poco se sabe, y cómo y por qué llegaron a esa ciudad en Estados Unidos, el ambiente ahí, y también las razones y la contradicción vital en el fondo que tenía Rodrigo como hijo del exilio, de querer volver y conocer su propio país, a pesar de que intelectualmente sabía muchísimo, ¿no? Y sabía mucho, tenía mucha autoformación, pero realmente necesitaba descubrir ese país del cual se fue muy, muy joven. Entonces, todos esos factores encuentro que ofrecieron una oportunidad para hacer como un repaso de la historia reciente que podría representar a muchas otras familias también.
Sí, alguien me contaba alguna vez, Pascal, que en Chile se había investigado, se había reflexionado, se había escrito poco sobre el exilio. Es decir, se han escrito sobre grandes fenómenos políticos como los congresos en el exterior del Partido Socialista, como su renovación, pero no sobre la dimensión más cualitativa, sobre lo que significó para la vida cotidiana de las personas partir repentinamente, reconstruirse en el extranjero. Y cómo de alguna manera los vínculos familiares, pero también la conexión con un lugar, terminan quebrándose para siempre, o al menos terminan quedando desenfocados en lugares distintos. ¿Compartes esa apreciación? ¿Qué podrías decir sobre eso, ¿no? Sobre la dimensión más cualitativa de lo que fue para tantas personas tener que vivir por tanto tiempo fuera del país y de alguna manera quedar para siempre una suerte de interregno, ¿no?
Claro, no, sí, es un tremendo tema que tiene muchos aspectos y, bueno, uno efectivamente se ha escrito poco, yo creo que se ha escrito más de manera académica sobre el exilio como fenómeno y algunos testimonios, hay libros, ¿no?, por ejemplo, dirigentes políticos o el mismo escritor Ariel Dorfman que ha escrito sobre el exilio desde la perspectiva personal, pero sí muy poco y menos aún sobre los hijos, ¿no?, lo que yo llamo la segunda generación. Que efectivamente, o sea, yo creo que como yo estuve afuera también y yo volví también ese mismo año 86, yo escuché lo mismo, ¿no? O sea, el exilio como vacaciones, o sea, yo no estuve exiliada, yo salí por distintas razones, pero sí la comunidad exiliada eran como los que salieron al exilio dorado y a pasarlo bien y hacer peñas y fiestas mientras nosotros sufríamos. Claro, no se sufría lo mismo que en Chile, pero también era un dolor permanente entre los exiliados y toda la vida revolvía alrededor de retornar a Chile y lo que pasaba en Chile y estar ajeno al país. Y el desarraigo es una sensación muy, muy potente, muy brutal, especialmente cuando se va con una familia sola, no sin la red extendida de familiares y amistades a un país extraño, con cultura extraña, con un idioma que uno no conoce, y al que muchos nunca jamás se adaptaron, no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Pero también implica, y especialmente para los hijos, pero no tanto en el caso de Rodrigo, fíjate, un rompimiento en la familia, especialmente si muchos miembros de la familia fueron desparramados a otras partes del mundo. Entonces, los niños, por ejemplo, no crecen con los abuelos, con los tíos, con los primos, todo lo habitual que uno hace viviendo en un mismo país, con la familia extendida, crecen solos. Y la familia extendida son los amigos, compañeros, los otros exiliados, la comunidad donde te tocó aterrizar, digamos. Así que tiene, los niños crecen distinto también, crecen con más desarraigo. Yo a Rodrigo no le pasó tanto, porque su familia, o sea, sus tíos y tías y primos, la mayoría estaban en Canadá, también exiliada, así que tuvo oportunidad de verlos todos los años, había un poco más de contacto, ¿no? Pero no era así los domingos almorzar todos donde la abuela o los primos, los tíos. Es un rompimiento bien brutal, que eso lo sufrieron más los niños, porque cuando los adultos vuelven del exilio, vuelven a sus mismas redes anteriores, pero los niños llegan con una diferencia cultural, sin conocer a los adultos en realidad, y es bien, y sin conocer a sus padres y ni su código de conducta, es bien brutal en realidad la situación.
Sí, era una de las situaciones de ese momento, Pascal, para personas que tenían la edad de Rodrigo, que es más o menos la edad tuya, no tener una imagen directa sobre Chile, ¿no? Sino una imagen delegada, porque los recuerdos eran muy difusos, porque eran muy chicos. Y entonces,
Claro.
relatos de otras personas sobre un país que de alguna manera se vuelve mítico. Que se queda congelado en un determinado momento para quienes se van, pero que luego sigue cambiando. Y es muy interesante cómo tú describes el proceso de la vuelta de Rodrigo Rojas, de Negri a Chile. Quería preguntarte sobre eso, que pudiéramos comentar esa parte del libro, obviamente en el propósito de invitar a que quienes nos están escuchando lo lean, de qué motivó a Rodrigo a volver y con qué se encontró cuando llegó a este país.
Bueno, ¿qué motivó? Yo creo que motivó a muchos jóvenes. Él tenía una particularidad también, que él se rodeaba desde chico de muchos adultos. Él, solo en Chile en realidad empezó a tener un medio más de pares de su edad, pero eran adultos que pasaban hablando sobre Chile, porque además su familia era una familia muy política, o sea, distintas militancias de izquierda y entre los exiliados también. Entonces, se alimentaba de muchas conversaciones con adultos, de muchísimas lecturas. Él, bueno, ya sacaba fotos de todo, así que iba a todos los actos, marcha, etcétera, no solo de Chile, sino de todo lo que pasaba en Washington. Entonces, él tenía mucho conocimiento intelectual y escuchaba a los mayores hablar de Chile y hablar de la dictadura y la represión y cómo votar a Pinochet. Y claro, y la mayoría quedaba con esa nostalgia permanente de la cordillera, bueno, son la mayoría de Santiago, pero de la cordillera y la empanada y toda esa cosa como muy romántica que en realidad ya no existía, y de el sentido de compañerismo y solidaridad entre los chilenos que ya no existía. Entonces, pero ellos no lo vivían en Chile. Entonces no se percibía. Entonces, para un joven que además nunca se adaptó a Estados Unidos, porque realmente, o sea, se adaptó en el sentido de que funcionó muy bien, pero no se asimiló a la cultura estadounidense y tampoco le gustó. Y su mundo revolvía alrededor de Chile, porque además su madre, Verónica de Negri, era muy activa social y políticamente y siempre con Chile en el norte. O sea, siempre su intención fue volver también, los tíos también. Entonces era un tema permanente que al final él tenía que descubrir por sí mismo, pero también resolver una dicotomía cultural que tienen los hijos del exilio, que al final si tú te crías de los 8 años en adelante en otro país, aunque no te guste, aunque no te asimiles bien, igual tú adquieres mucha de esa cultura. Y al final tú nunca te sientes ni plenamente estadounidense ni plenamente chileno. Y hay una dicotomía que es, bueno, yo no soy de ninguna parte. Y hay que transitar a, bueno, soy un poco de ambas partes tal vez, ¿no? Y esa dicotomía yo creo que era importante como resolverla para él, como su propia identidad cultural, a pesar de que se sentía más chileno que norteamericano, sin duda, ¿no? Pero igual se cría distinto y al adquirir ciertos rasgos, eso los trasladó con él cuando se vino a Chile y le causó problemas también. No se manejan los mismos códigos culturales o de interrelación personal con los demás, porque es otra crianza y otro contexto, ¿no? O O sea, yo creo, habiendo estado un poquito más tiempo acá, lo habría agarrado sin problema, pero al principio siempre es un choque cultural. Por más chileno que uno se sienta, por más como intelectualmente uno sabe de Chile, todo ese sexto sentido de seguridad, de normas de seguridad, de riesgo, de que en Estados Unidos uno dice y hace lo que quiere y es mi derecho, mi libre expresión, y acá no. Y uno dice, bueno, pero igual, y el mismo hecho de sacar fotos, o sea, él era bien audaz en respecto a los otros fotógrafos decían, ¿no? Él era muy audaz y temerario porque se metía así en medio de la de los enfrentamientos con carabineros para tomar fotos, mientras nosotros sabíamos que había que resguardarnos más, ¿no? Pero él era temerario porque es como, bueno, yo soy fotógrafo, o sea, me tienen que respetar mi rol. Entonces, eso también le causó problemas con estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Medicina de la Chile, donde se fue a meter al principio, por contactos que tenía allá, pero no lo conocían, entonces se iba a fotografiar asambleas, porque había una efervescencia permanente, estaban en toma, en protesta, en marcha, sacaba fotos de los carros tirando piedra en la asamblea y dijeron, bueno, este debe ser un sapo, o sea.
Y pueden ser un sapo.
O muy desubicado por estar tomándonos fotos, ¿no? De nuestras
Sí.
caras, identificándonos. Ese tipo de problemas se encontró.
Pascal, bueno, Rodrigo Rojas no tenía cómo saber que iban a ser solo 2 meses, ¿no? Hasta
Claro.
la mañana del 2 de julio, donde encontró esa muerte horrorosa. ¿Qué buscó en esos 2 meses? ¿Qué alcanzó a buscar? ¿En qué se sumergió? ¿Dónde hurgó? Aparte de lo que ya nos contaste recién, ¿no? El tema de la fotografía, de registrar la efervescencia política a través de ese medio.
Sí, o sea, él venía con ese doble propósito de una búsqueda personal y también de ver si encajaba acá, si tenía pasaje de regreso, pero con fecha abierta y yo creo que eso se había quedado. Entonces venía con la búsqueda personal y paralelamente quería registrar fotográficamente todo lo que pasaba el año 86 en Chile, que era el año donde todo pasaba, ¿no? O sea, era supuestamente el año del principio del fin de la dictadura y quería registrar todo eso. Y en realidad en el poco tiempo que estuvo acá fue impresionante la cantidad de cosas que hizo, gente que conoció, o sea, se metió en el medio estudiantil en la Facultad de Medicina hasta que tuvo un encontrón con estudiantes que pensaron que era sapo y lo atrincaron y un poco lo ahuyentaron de ahí, después se fue a integrar los estudiantes de la USACH, específicamente con los estudiantes de la JOTA, de la Juventud Comunista, por vínculos familiares, ¿no? Pero también, bueno, visitó a toda la gente que había conocido en el exilio, que ya estaba de vuelta, se integró a los fotógrafos independientes, perdón, que estaban registrando todo lo que pasaba en las calles todos los días, y a través de los estudiantes de USACH también se fue a, no incorporar, ¿no? Pero sí visitar muchas veces la población Los Nogales en Estación Central, que es donde eventualmente fue interceptado y quemado vivo en la jornada de protesta. Pero él, o sea, uno dice en 6 semanas, que hoy en día pasan en un segundo, se metió en muchos mundos, supo mucho, y de verdad ya había encontrado nichos potenciales entre los fotógrafos, porque ya se había incorporado al grupo fotógrafo independiente. Pero también entre los estudiantes también se había incorporado, como digo, recién empezaba a tener amigos de su edad, él era bien patudo, o sea, él iba a visitar gente sin avisar y pasaba todo el día en la calle visitando uno u otro, metiéndose aquí y allá, entonces también, bueno, todos los adultos que había conocido en el exilio, y algunos nuevos, se estaba abriendo un camino acá bien interesante y según él le contó a su madre y a otros, realmente estaba feliz acá, estaba a pesar de la represión y todo, se sentía contento acá. Yo creo que encontró lo que su cauce natural, ¿no? Me da esa impresión.
Si estamos conversando a esta hora de la mañana con nuestra colega y también académica de la Universidad de Chile, Pascal Bonnefoy, a propósito de este libro, Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio, de la editorial Debate, que recomendamos con mucho, mucho, mucho entusiasmo. Pascal, tú en alguna parte del libro dices o te interesa subrayar que Rodrigo era un joven como muchos otros, ¿no? Y hoy día lo tenemos enarbolado como como un mártir, está la canción de Illapu que nos pone la piel de gallina hasta el día de hoy, pero que él era un joven como cualquier otro y que en realidad no tenía vocación ni de martirologio ni de nada por el estilo, y sin embargo le tocó. Tú también cuentas ahí en el libro la conmoción que produjo entre sus colegas fotógrafos esta frase de Alejandro Hoppe de podría haber sido cualquiera de nosotros. Te quería pedir una reflexión sobre eso, ¿no? Porque luego de una muerte como la que tuvo Rodrigo Rojas, indudablemente se hace una construcción de él que no necesariamente calza con su vida, ¿no?
Claro, es que no se conoce la vida de él y por eso me gusta escribirla. Y bueno, él, claro, era como cualquier otro joven, sí o no, o sea, era un joven y podía haber sido cualquier joven en una protesta en una población de Santiago, un día de protesta que lo hubiese pasado eso. Pero venía con un bagaje súper distinto del exilio también, y no solo por llegar del exilio, sino porque él, por ejemplo, se salió del liceo a 3 meses de graduarse, no se graduó, no le interesó nunca la escuela, pero era un tipo brillante que en un proceso permanente de autoformación sabía mucho, era muy, muy culto, muy leído, tenía muchos intereses. Entonces, en ese sentido, era bien particular Rodrigo, ¿no? Se podía hablar de todo con él, adultos podían hablar con él sobre temas, no sé, de alto vuelo. Pero yo creo que él ha sido levantado, no sé si como símbolo, no sé si como mártir, pero sí me llama la atención que, por ejemplo, en el levantamiento del 2019 había afiches con su rostro, había rayados sobre Rodrigo. Entonces uno dice, ¿por qué Rodrigo y por qué no, por ejemplo, Ronald Wood, que fue baleado 2 meses antes en Chile y de la misma edad, ¿no? U otros, porque hay crímenes que han sido simbólicos, o sea, los hermanos Vergara Toledo también han sido simbólicos en el sentido de la crueldad, porque además eran hermanos, ¿no? El caso de degollado, que me carga hablar de caso, pero las 3 personas ejecutadas por degollamiento también terminó siendo simbólico, y yo creo que a Rodrigo sigue presente y vigente en muchos jóvenes por la excepcionalidad del crimen, más que por quién era él, porque no se conoce quién era él, pero sí por la excepcional crueldad del crimen. ¿Qué es lo que pasa con otros crímenes que se denominan como por la naturaleza de la ejecución, digamos, que es terrible? Porque cuando se habla del caso Quemados, encuentro tan deshumanizado, porque el caso Quemados son 2 seres humanos que quemaron vivos, que eran personas con sus familias que quedaron destruidas también. Y personas como Carmen Gloria, que hasta el día de hoy sufre las consecuencias de ese crimen. Entonces, yo creo que es más por la extrema crueldad y la extrema excepcionalidad de ese crimen y la impunidad total en la que estamos todavía respecto a ese crimen.
Pascal, finalizo con esto. Tiendo a pensar que para nosotros los lectores todo libro es como un viaje, ¿no? Entonces al final del viaje uno aprende algo, hace un balance. Tanto más debe ser para los autores y las autoras. Y digo, más aún en tu caso cuando escribiste sobre un asunto con el cual tú tienes también algunas coordenadas biográficas comunes, ¿no? ¿Qué
Sí.
aprendiste de esa época, quizás de tu propia vida, que antes de iniciar esta investigación no sabías?
A ver, bueno, ¿qué aprendí? Yo creo que fue un poco al revés, en el sentido que mi propia experiencia me ayudó mucho a comprender la experiencia de Rodrigo, tanto afuera como llegando el año 86 desde afuera, después de haber vivido tantos años afuera, también fue un choque cultural. Entonces, ese tipo de cosas me ayudaron mucho para comprender a Rodrigo. Y lo que aprendí, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero para mí tal vez lo más novedoso, que yo desconocía en realidad, era todo el proceso que se produjo en Washington, en el Congreso y en el gobierno estadounidense para permitir refugiados políticos chilenos llegar a Estados Unidos. Porque en realidad yo no sabía por qué o de qué manera habían llegado los chilenos a Estados Unidos como refugiados políticos a un gobierno que apoyó el golpe, que apoyaba a la Junta, y además no llegaron exiliados de inmediato, sino un par de años después. Los exiliados que había en Washington antes eran habían llegado por otras vías, pero no oficialmente como refugiados políticos, ¿no? Y eso se produjo a partir del año 75, 6. Entonces, ese proceso fue súper interesante, conocer bien a fondo todo el movimiento de solidaridad que se había generado con Chile en Estados Unidos, el rol importante del Congreso, bueno, todo el trabajo desplegado, bueno, por muchos chilenos, pero debo decirlo, o sea, Isabel Morel, viuda de Orlando Letelier, ella era realmente un eje ahí, un ancla del movimiento de solidaridad con Chile, muy importante. Yo creo que no se le ha dado el reconocimiento que se merece, y eso por eso ahonda un poco en eso también, ¿no? Sobre lo que estaba pasando en Washington entre los chilenos. Pero toda la recorrer una secuencia de vida desde antes que naciera Rodrigo, porque un poco ahonda en el contexto familiar previo, hasta después de su muerte y las mismas consecuencias sobre su familia, es recorrer una vida y en realidad humanizar un poco más lo que llamamos casos de derechos humanos o crímenes, ¿no? Porque un crimen cualquiera, incluso una muerte natural cualquiera, también impacta una familia, pero un crimen de este tipo, con el nivel de impunidad que existe, porque nadie está preso hasta el día de hoy, el impacto que tiene sobre una familia perdura, ¿no? Es permanente, es insalvable también. O sea, no hay manera de reparar eso a esta altura, porque justicia ya no ha habido, aunque haya condena mañana, ya no es justicia, porque han pasado 35 años. Y reparación va a haber es muy poco la reparación. Entonces, a rescatar estas vidas, porque no estoy rescatando el crimen, estoy rescatando la vida, es un poco, yo creo que reparativo para la familia, y porque es importante para la sociedad conocer esta historia. Y son historias de vida que se podrían ver reflejadas en muchas otras familias, hablándose especialmente de las familias que partieron al exilio, que siempre fue, porque es una violación de los derechos humanos, que siempre se le ha bajado bastante el perfil, porque se siente como que no es tan brutal como otros tipos de crímenes. Y es así, efectivamente, el exilio no es lo mismo que la tortura, a pesar de que, diría, la mayoría de los exiliados fueron torturados, ¿no? Pero se tiene esa visión de que el exilio no es nada. Al igual que la relegación política, que fue otro tipo de violación de los derechos humanos que se le ha prestado poca atención, porque bueno, no, porque se ve como algo menor, ¿no? Pero nada de eso es menor. Todo tiene su dimensión humana y que repercute en la familia misma, más allá de la persona misma que la sufre.
Es cierto, y además existe una imagen media caricaturesca del exilio, como si para todo el mundo hubiera sido una experiencia dorada, para todo el mundo fue traumático, y además muchas personas lo vivieron con quizás la gran mayoría, con una gran precariedad económica, social, llegar a un lugar donde no hay familiaridad ni con el clima, ni con el idioma, ni con la cultura.
Y siempre con las maletas hechas, o sea, yo siempre con las maletas hechas, o sea, yo conozco un amigo exiliado de Washington, que él sabe muy bien quién es, que nunca sacó cosas de las cajas, digamos, siempre con las maletas hechas.
Sí. Bueno, Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio, nuestra recomendación. Hemos tenido la posibilidad de conversar esta mañana con su autora, Pascal Bonifoy. Pascal, un abrazo muy grande. Muchas gracias por poder conversar esta mañana.
Muchas gracias a ti, Pato.
Que estés bien.
Buenos días. Chao.
Son las 8:32. Hacemos un breve alto y continuamos con Radio Análisis en este día, viernes 23 de julio del año 2021.